Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí al frente, de verdad, y poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. Yo, como he dicho David, había escogido el tema de qué es ser cristiano. Y pues me había como tenido ese presentir porque me gustaría a veces, bueno, para los que ya somos cristianos, repasar lo que creemos y lo que somos. Y demostrar también a los que no son cristianos qué es ser cristiano como tal. Y había estado orando y quise escoger este tema de verdad. Y espero que sea de bendición para todos ustedes de verdad. Pues, primeramente vemos que quizá aquí mismo en Puerto Rico sabemos que lo más seguro, la mayoría del mundo no me pregunta si cree en Dios. Y la mayoría diría que sí. Mucha gente diría lo más seguro que sí, creen en Dios como tal. Pero vemos a través de la palabra que no es solamente el ser cristiano como tal, no es solamente creer en Dios, sino conocer a Dios. Y pues el primer punto es que ser cristiano es aceptar a Jesús como tu único salvador. Quiere decir que uno cree en Jesucristo para salvación, que cree que solo Él te puede justificar. Dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo por nuestro pecado nos separa de Dios, nuestros pecados. Sin embargo, dice también de nuevo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque hemos pecado, Dios tiene un plan que es la vida eterna para nosotros y es gratis, es completamente gratuito. Lo que hay que hacer es creer en Jesucristo para salvación. Y vemos que eso es completamente por fe. Tenemos la salvación nosotros y somos librados de nuestros pecados. Aceptar a Jesús es lo que te convierte en un cristiano cuando uno cree. No es solamente creer en Dios, sino aceptarlo. Y vemos que aquel que cree es transformado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que pagar nosotros, sino que por nuestra fe recibimos el regalo de Dios, que es el perdón de pecado para nuestra alma. Dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la paga que Él hizo en la cruz. Cuando uno acepta a Jesucristo, ocurre un cambio. Ya no es uno el que rige su vida, sino que es Dios. Ya no es uno que está rigiendo su vida, ya uno no es el dueño de su vida, sino que Cristo toma control de la vida de uno y le entrega a uno su Espíritu Santo para ayudar a seguirle cada día. Ya uno no está solo, sino que tiene la ayuda de Él a diario. Y estamos llamados siempre a permanecer en su obra. Vemos que esto en realidad es lo más importante de ser cristiano, que somos justificados. Somos pecadores que hemos sido limpiados. No es que somos perfectos, pero la sangre de Cristo nos hace perfectos a los ojos de Él. Y vemos que a pesar de que siempre podemos fallar y no vamos a ser perfectos para nada, podemos siempre obrar en Jesucristo para hacernos mejor cada día. Y con todo y que fallamos, tenemos el perdón de Dios. Ya no tenemos que pagar nosotros por ese pecado que sería la muerte eterna, sino que ya Jesús pagó eso en la cruz por nosotros. Por eso vemos que es importantísimo el creer por fe y ser justificado del pecado, porque eso es lo que convierte a uno en un cristiano. Vemos, yo puse que Dios tiene un plan, Dios, para cada uno de nosotros, especialmente con ser cristiano. Dice, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él miró más allá de nuestro pecado y vio a su creación, y como la amaba, decidió morir por ella para poder salvarla. Murió por todos nosotros, a pesar de que fuéramos pecadores, a pesar de que la mayoría quizás lo fuera a rechazar. Y Él no le importó eso, sino que decidió morir por nosotros, a pesar de todo lo que habíamos hecho en contra de Él. Porque dice que Igualmente todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, o sea que estamos separados de Él. Pero Él decidió morir por nosotros para quitar esa separación, para unirnos hacia Él y redimirnos. Y dice, pues, de nuevo dice, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, ya no tenemos que pagar nosotros. Y antes de morir, Él se había mostrado al pueblo judío, que la mayoría de ellos no creían en Él, y se mostró como el único salvador del mundo. Él decía, solo en mí se halla la vida. Y decía en Juan 14:6, que es un versículo bien famoso, Jesús le dijo, esto había sido a Tomás, que le había dicho, él le había estado hablando de la vida venidera en el cielo, y le decía a Tomás que no sabían el camino para llegar allá, cómo iban a saber para dónde Jesús iba. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús estaba estipulando que Él era el único camino hacia la vida eterna, hacia estar, ser unido de nuevo con el Padre, allá no estar separados de Dios. Y vemos que Él es el único que nos puede dar la salvación. Él era el único Mesías. Y eso es también importantísimo, porque en el mundo hay muchas religiones. Y muchas veces la diferencia con el cristianismo es que muchas religiones tratan de hacerla uno, de que uno mismo gane su salvación. Muchas tratan de darte buenas obras o buenos sentimientos para hacer a uno ver, tratar, creer que uno mismo está ganándose el cielo. Sin embargo, Dios nos dice que no es así, que nadie, no importa por cuánto trate, pudiera ganarse el cielo, porque ya está pecado, ya está contaminado, y Dios tiene su ley, que el que peca está, pues tiene la muerte. Sin embargo, Dios dijo eso, Él es el camino, la verdad y la vida para la salvación. Y vemos que Él decía eso, no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesucristo. Yo puse también un tema importantísimo. Ya vemos que hay un cambio. Cuando uno conoce a Cristo, hay un cambio. Ya no es uno la misma persona que uno era antes espiritualmente, sino que uno cambia a ser, uno es diferente, uno es radicalmente diferente. Y dice, Dios nos manda también que seamos de testimonio hacia los demás, y que amemos a los demás para que ellos también puedan creer en Él. Dice en Juan 13:34-35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Nos llama a amar a los demás. Había también en el Sermón del Monte, Jesús hablaba de amar a sus enemigos, de no solo amar. Él decía prácticamente que cualquier persona puede amar si es amado por otra persona, pero él decía que la diferencia del cristiano es que ama hasta a sus enemigos, ama a los que los quieren atacar, ama a todo el mundo en realidad. Y nos dijo eso, un mandamiento nuevo, que nos amemos cada uno, que nos amemos unos a otros, y que en esto verán las otras personas que somos diferentes, en que amamos sin esperar nada a cuenta, en que los amamos a ellos porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Y vemos que este mandamiento es súper importante, porque el testimonio del cristiano pesa mucho en lo que la gente ve y lo que la gente piensa de Dios a través de nosotros. Nosotros estamos, los cristianos estamos llamados a hacer hacer la obra de Jesús en la tierra, hacer como si estuviese Dios en la, Jesús en la tierra, y supone que seamos, que tratemos de hacer igual que Él, igual ser santos y amar a cada uno para que Dios no sea como de escarnio a los ojos de otras personas. Vemos que dice también, era Pablo en la carta a los Corintios, él decía, pues en 1 Corintios 10:23-24 decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Igualmente, ahí enfatiza lo de amar, que nosotros no estamos buscando cómo nosotros ayudarnos a nosotros mismos, sino cómo ayudar a los demás. Y igualmente dice, todo me es lícito. Uno pudiera sinceramente hacer lo que uno quiere, pero no todo me conviene, no todo me ayuda a crecer en Dios, y tampoco no todo ayuda a hacerle testimonio a los demás. A veces hasta cosas que no necesariamente son malas, pero que por costumbre o a ojo de las personas no se ven bien, uno tiene que restringirse de eso, aunque uno mismo para uno no sean malas, porque uno tiene que serle testimonio a los demás. Supone que uno tiene una obra que es serle testimonio para que los otros vean y crean en Jesucristo. Dice, supone que seamos como yo puse esta lámina ahí, que me estuvo gracioso porque están todas las caras tristes y una carita feliz. Y así supone que sea cristiano. Supone que se salte a los ojos de los demás, que vean que la gente que lo conoce dice que tiene algo diferente, aunque no saben ni lo que es muchas veces, pero que saben que no es como los demás. Y supone que todos los cristianos seamos así. Somos diferentes porque Dios ha efectuado un cambio en nosotros, y vemos que ese cambio es el que nos permite a nosotros seguir obrar en Él cada día. Vemos también el próximo, que cada cristiano tiene el llamado también de crecer en el Señor, porque para permanecer en la obra del Señor cada vez hay que crecer, y cuando uno crece uno puede ser más útil en la obra de Dios. Decía Jesús, esto era lo último en Juan 15:5, esto era al final, justo al final de su ministerio, que él estaba como ministrando la última administración que estaba haciendo con los discípulos, y él le decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es la parte central de la mata de uva, y los pámpanos son ya las ramas. Si uno corta los pámpanos de la vid, los pámpanos mueren, la vid sigue adelante, porque la vid ya tiene toda la savia y tiene toda la vida. Dice que nosotros somos los pámpanos, nosotros dependemos de Dios para todo lo que nosotros hacemos, y también para igualmente el trabajo y la obra que tenemos en Dios. Dice que el que permanece en mí, y igualmente Jesús permanece en nosotros, llevamos mucho fruto, porque sin Él es imposible llevar fruto. Sin Dios es imposible crecer en Dios. Y vemos que es importantísimo, porque uno supone que esté conectado a Dios. El cristiano tiene una relación íntima con Dios. No es una relación de lejos, como a veces tienen otras religiones, que es como, a veces hay gente que cree que Dios está en el cielo y que se puede hablar de lejos con Él. El cristiano es al revés. El cristiano puede hablar directamente con Dios, puede orar y puede leer su palabra para estar en comunicación con Dios. Y vemos que el cristiano es llamado a permanecer en Cristo, y esto se hace igualmente mediante la oración y la lectura de la palabra. De esta manera podemos estar en contacto con la obra de Dios para nuestras vidas. Podemos estar pendientes a todo lo que Dios nos pide, y podemos estar pendientes a obrar en su redil. Vemos que, al igual que crecer en el Señor, nos pide, como igual nos pedía ahorita, que nos amemos unos a otros. También tenemos que hablar a otros de su amor, y esto es importantísimo. Decía, estos son los dos últimos versículos de Mateo, Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos mandó, después que Jesús resucitó, y ahí fue pronto que se fue al cielo, no nos dejó solos, nos dejó con un encargo, nos dejó encargados con una obra. Y esa obra es enseñarle a los demás lo que Él hizo por ellos. enseñarles que ya ellos no tienen que pagar por sus pecados, sino que Jesucristo paga por los pecados de ellos. Y decía eso, que vayan y hagan discípulos. Y esto también es una de las partes más importantes de ser cristiano. Hay que, uno no puede permanecerse solo, no puede dejar uno el evangelio escondido para uno, sino que está llamado a compartir las buenas nuevas con todo el mundo. Y nos pide eso, que fueran enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, para que ellos también puedan ser cristianos. Tenemos la orden esa de compartir el mensaje de Dios, el mensaje del amor de Dios con todos, para así poder continuar la obra de Dios. Y es importantísimo, porque cada vez lo que Dios quiere es que la gente sea salva, que la gente sea redimida. No quiere que la gente esté perdida, como está mucha gente, que a veces no sabe. Hay gente que no sabe o hay gente que no entiende. Y estamos encargados a siempre estar hablándole del mensaje. Y a veces hasta nos pide que, a veces hasta la gente que no cree por hablar, pueden creerle a uno por el testimonio de uno. Porque a la larga ven que uno es diferente, que no es que uno está por hacer, pues, por pasar el rato, literalmente en Dios, sino que uno es serio con lo que uno hace y es serio con creer en Dios. Y finalmente, tenemos que el cristiano, también esta parte es importante, tiene vida eterna. Decía, esto había sido en Juan 11:25, Jesús estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro, que Lázaro había muerto. Después, más tarde, vemos en la Biblia que Jesús lo resucitó, pero que Jesús le decía a Marta que si él creía que Lázaro podía resucitar. Y ella decía, sí, cuando resuciten los muertos al final. Y él le decía, y él le dijo después, en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nos promete que como Él pudo derrotar la muerte al tercer día, resucitó, Él también nos puede resucitar a nosotros. Ya nosotros no estamos... Él lo que está mostrando es que Él tiene el poder sobre la muerte, al vencerla, y que ya ese poder, lo que mucha gente teme en su vida, que es lo que desde siempre, a veces, la humanidad es lo menos que ha entendido, que es la muerte. Él dice, yo tengo control sobre eso y le he derrotado. Y vemos que todo el que cree, como ya no tiene los pecados perdonados, tiene vida eterna. Y dice eso, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera en este cuerpo físico, el cuerpo espiritual no muere. Y vemos eso, que igual que Él resucitó, Él nos puede resucitar a nosotros igualmente. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que seamos salvos, para que Él pueda estar con nosotros, y porque Él quiere enseñar su misericordia, Él quiere enseñarnos su misericordia y su gran amor. Y finalmente tenemos que Dios tiene un lugar para los que están salvos, Dios tiene un lugar para todos nosotros. Esta parte, en Juan 14:1-4, era justo antes de Juan 14:6, cuando Tomás le había preguntado que no sabemos el camino. Y Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahí fue después que Tomás le dijo, no sabemos para dónde tú vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que le dice, no se turbe nuestro corazón, porque ellos estaban afligidos, porque Él decía que Él tenía que morir. Decía, Jesús estaba hablando que Él tenía que morir por nosotros, y ellos estaban bien afligidos, y Él le dice, si creen en Dios, crean también en mí. Eso era el mensaje que Él vino a dar. Él decía, yo y el Padre uno somos. Decía que Él era Dios hecho carne, y que estaba hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en el cielo, para los que creemos. Dice la Biblia que tenemos mansiones por allá, que Él tiene lugares para nosotros, Y si así no fuera, que él decía, yo no estuviese diciendo esto si esto no fuese verdad, si no, le estaría mintiendo a ustedes. Y él dice, por eso es que él tenía que irse, porque si no, por eso fue que él le dijo, tengo que dejarle el Espíritu Santo, el Consolador, porque él tenía que ir a preparar lugar para nosotros. Y dice, vendré otra vez, lo que él promete, que es la segunda venida de Cristo, y os tomará a nosotros, para que donde está él, podremos estar nosotros. Y esto es, el ser cristiano, aquí yo puse solo, pues, lo más básico, sinceramente, ser cristiano, porque el ser cristiano tiene muchas implicaciones, muchas, muchas implicaciones. Pero que vemos que lo importante es eso, es tener fe, es creer en Dios para la salvación y testificar eso hacia otros que no creen y a los que no han conocido también, testificar el amor de Dios y saber de que esto que está aquí en la tierra no es lo único que hay, no es lo único, es solamente lo que vemos, sino que hay un reino espiritual, hay una vida después de la muerte, y eso es lo que Dios promete para los que creen. Y vemos que esto es importantísimo. Mucha gente en el mundo de hoy a veces se ríen de la, a veces, para no parecer preocupados, se ríen de la muerte muchas veces, o lo toman como a relajo, y toman como que la vida, muchas veces hay gente que toma la vida a relajo, porque a veces, muchas veces por mismo miedo, le tienen miedo a la muerte y tratan de ignorarla, y tratan de posponer todo, como si nunca fuesen a morir, y nunca piensa, a veces hay gente que nunca piensa en qué podría pasarle después de la muerte. Y eso es lo que tenemos que compartir con los demás, que sí, hay una oportunidad para ser salvo, para no tener la condenación, que son para los que rechazan a Dios. Y siempre debemos estar confiados en esto. El ser cristiano, sinceramente, es algo maravilloso. Y y Dios nos da el poder cada día para seguir adelante y poder obrar en su palabra. Yo quisiera dejarles ahora también con el pastor para hacer un llamado para que aquel que no ha creído en Cristo pueda tener la oportunidad de creer en Él. Vemos que el creer en Cristo es completamente, no hay que pagar nada, es completamente gratuito, es un regalo de Dios el creer en Cristo para la salvación. Y ahora quisiera dejarlos con, okay, pues al final vamos a tener el llamado para que aquel que tenga la inquietud y que tenga la inquietud de creer en el Señor pueda creer en el Señor. Vemos que es importantísimo creer en el Señor, creerle a Dios. No solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios, creer a lo que Él ha dicho y lo que Él pide de nosotros. Y con esto yo quería dejarlo a ustedes, espero que haya sido de bendición, de verdad. Y espero pues que pudieran ser de aliento también para los mismos cristianos y de ayuda a los que no son cristianos. Y pues también doy gracias a Dios que pude dar este mensaje, y quería dejarlos con esto, de verdad, que sigan adelante y sigan perseverando en Cristo. Amén.
Damos gloria a Dios, José Luis, esté muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje. José Luis nos llevó muy bien ahí a través de la Biblia, diciéndonos qué es lo que significa ser cristiano. Él dice que son conceptos básicos, pero esos conceptos básicos son los más importantes, yo digo. Porque esas cositas son las que a veces nosotros pasamos por alto y se nos olvidan. José Luis dijo, ¿qué es ser cristiano, verdad? Yo voy a tomar 5 minutitos, porque a veces hace falta esto también, para decirle a ustedes qué no es ser cristiano. Porque a veces nosotros tenemos una percepción o una concepción, vamos a decir, de lo que son los cristianos. Muchas personas, por lo menos yo cuando no conocía a Jesús y cuando todavía no había tomado la decisión de seguirle a Él, yo tenía una percepción de lo que eran los cristianos. Y yo sé que ustedes todos también la tienen. Cristiano no es decir Dios te bendiga. O sea, tú vas por Puerto Rico y Prácticamente te despides de cualquier persona y te van a decir Dios te bendiga. Cuidado, no todo el que dice Dios te bendiga es cristiano. Cristiano no es tener una vida color de rosas tampoco. Muchas personas tratan de predicar a la gente que los cristianos tienen que tener una vida color de rosas, que no va a tener dolor de muela, que no va a tener deudas, que no va a tener problemas. Eso no es ser cristiano. Jesucristo lo dejó bien claro, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. La clave no está en los problemas, la clave está en vencer. El cristiano vence los problemas. Cristiano no es danzar en la iglesia, tocar la guitarra, cantar, tocar el piano, dar estudios de la Biblia. Eso no necesariamente es ser cristiano. Cristiano no es hacer obras. Cristiano tampoco es tener un bumper sticker en el carro que te diga mi Dios está pasado, o tener un pescadito en la parte de atrás del carro y después que te den un corte pastelillo. Tampoco es tener un rotulito así que diga yo danzo para mi Dios y así una bailarina. Y tampoco es tener un bumper sticker que diga God is my co-pilot. Tampoco. Ser cristiano es demostrar con nuestras vidas que nosotros tememos a Dios, demostrar con nuestras acciones que nosotros le queremos honrar y no dejar a Dios en ese segundo plano de ser el copiloto, darle el volante al Señor, darle el guía, para que Él sea el quien guíe nuestras vidas, para que Él sea quien esté llevando todas nuestras decisiones a cabo. Por lo tanto, ser cristianos es una decisión bien seria. Ser cristianos no es algo de pasar al frente y decirle a las personas, yo creí y ahí se quedó todo. Cristiano es una decisión dejarle al Señor, a Dios de los cielos, nuestras vidas en sus manos. Porque Él sabe mucho más que nosotros. God knows best. Él sabe mucho. Sabe mucho más que todos nosotros. O sea que si nosotros pensamos que nosotros sabemos lo que vamos a hacer en esta vida y que todo lo tenemos ya idealizado, que sí, yo voy a estudiar allá, voy a estudiar acá. Santiago nos dice, muy bien, que no estemos pensando en qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer allá, sino que digamos que si el Señor lo permite, lo vamos a hacer. Porque nosotros no tenemos el poder para controlar las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Cristianos es una decisión de dejar nuestra vida entera en las manos del Señor, para que Él la transforme, para que Él la guíe, para que Él tome las decisiones. Eso es ser cristiano. Cristiano no es ser una persona próspera y estar podrido en dinero, porque Jesucristo mismo dice en la Biblia que no tenía lugar ni donde recostar su cabeza. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino al mundo, no tenía las riquezas que las personas están predicando por ahí para los cristianos, ¿qué nos hace a nosotros pensar que nosotros sí tenemos que tenerla? Entonces, yo no tengo que pedir las disculpas porque no es mi culpa ni culpa de los cristianos, pero muchas personas están por ahí y dicen que son cristianos. Y esas personas dan muy mal testimonio a las personas. ¿Y qué se le queda en la mente a las personas de los cristianos? Esas personas. Esa gente que dice que son cristianos y cometen todas estas barbaridades. Que si adulteran, que si roban, que si hacen de todo. Mienten, matan, y eso, esos son los cristianos. Que miran mal y le habrán estrujado a la gente, esos son los cristianos. Cristianos, bien importante, no es buscar tu salvación o buscar el favor de Dios por tus obras, sino que tu vida refleja esa obra como muestra de agradecimiento por la transformación que ya ha hecho Dios en ti. Cristiano no es aquella persona que está sacrificándose todo el tiempo y que está todo el tiempo tratando de hacer las cosas bien porque tiene miedo. Cristiano es una persona que como está tan y tan alegre porque ya su vida eterna está realizada, él va a hacer la obra como muestra de agradecimiento, una transformación. Eso es ser cristiano. Y como dice la palabra, cristiano, ¿de qué viene eso? De Cristo, seguidor de Cristo. Si tú quieres saber qué es ser cristiano, estudia la Biblia. Dice los primeros cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Ahí está la vida de Jesucristo. Si tú quieres saber qué es ser cristiano, no solamente escucha lo que nosotros decimos, no mire a los cristianos, no juzgues a Dios por culpa de la gente. Porque muchas personas no quieren ser cristianos, no por Cristo. No quieren ser cristianos porque piensan que Cristo es como las personas dicen que es. Si tú quieres conocer a Cristo y tú quieres saber qué es ser cristiano, lee la Biblia. Ahí está bien claro qué es ser cristiano en los evangelios. Como fue Cristo, eso se supone que seamos nosotros. Y yo les quiero dar muchas gracias a todos ustedes por haber hecho presente aquí, a los que son cristianos, por el apoyo que nos están dando, porque a nosotros nos llena de mucho gozo. Yo sé que a todos los jóvenes de esta iglesia nos llena de mucho gozo ver que nosotros planifiquemos estos cultos y tengamos unos protocolos y una secuencia para el servicio y ustedes vengan y nos apoyen. Eso nos llena a nosotros de mucho regocijo. Nosotros nos alegramos mucho y nos sirve de mucho apoyo a nosotros de que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y ahora sí, ahora quiero dejar que el pastor tenga la parte final de sus palabras finales y haga el llamado de salvación a aquellos que todavía no han creído. Muchas gracias.
Dios les bendiga a todos, hermanos, y quienes nos están visitando hoy. Ha sido un gozo para nosotros estar aquí escuchando la palabra del Señor, aún usando la palabra también para poder aprender. Y es muy importante lo que los jóvenes han dicho hoy. Lamentablemente, muchas personas hoy en día piensan que ser cristiano es como una moda. Piensan que es algo bueno, que es como un estilo de vida sano, que a alguna gente le funciona. Yo he escuchado decir que dicen, ay, aquel tenía problemas, entonces se metió a la iglesia y se le fueron los problemas. Pues, pero yo conozco otros que han ido a la iglesia y no se le van los problemas. Entonces decía uno, pues es que a unos les funciona y a otros no. Se piensan que esto es como si fuera un spa, o como si fuera una terapia, o como si fuera un psicólogo, un psiquiatra. Y lamentablemente le da tristeza a uno porque no han comprendido, aun cuando se ha predicado mucho y se ha testificado mucho, lo que es el Evangelio. Pablo dice, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es bien sencillo, hay un solo verso. En Corintios dice que el Evangelio es que Cristo murió por los pecadores y que resucitó al tercer día y que está sentado a diestra del Padre y que un día regresará. Pero lo importante es que Cristo murió por los pecadores, y esa es la razón. Por ser pecadores es que todo el mundo tiene los problemas que tiene, y por ser pecadores hay un gran problema. Mucha gente piensa que el problema es que alguien no lo quiere, o que el jefe lo trata mal, o que las cosas no le salen, o yo no sé cuántas cosas. El verdadero problema de todos es que por ser pecadores estamos ya condenados a un sufrimiento eterno una vez uno muera en este mundo. Una vez salga uno de este mundo, que vaya al más allá. Si uno no hizo la paz con Dios a través de Cristo, está literalmente liquidado. Y usted ha oído el refrán por ahí que dicen, aquel no lo salva a nadie. ¿Usted lo ha oído? Pues literalmente así pasará, tristemente. El que muere sin haber hecho la paz con Dios a través de Cristo, pidiendo perdón por ser pecador por sus pecados, amparándose en que Cristo murió por ellos para que te sean perdonados, si eso no ha ocurrido y hoy parte a la muerte, estás literalmente liquidado. Ese es el Evangelio, que uno no tiene que quedarse condenado, porque Cristo vino y dio su vida demostrando su amor por nosotros. Ahora, eso es, yo le digo a usted que el amor de Dios a través de Cristo es para todo el mundo. Lamentablemente hay personas que dicen, a uno le funciona, a otros no, pero es que no saben lo que están diciendo. Cristo murió por todo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y yo te quiero invitar, que has escuchado el testimonio de los jóvenes, has podido ver en la palabra, para que ahora, si Dios está tocando tu vida, tú hagas una decisión por Cristo Jesús. Cristo no es decir, ay sí, a mí me gustaría estar y formar parte de, no es eso lo que estamos diciendo que el Señor nos está tocando a nosotros, a ti ahora, para reconocer que hay una necesidad de ser salvo, de ser salva hoy, de salvar tu alma hoy, que ahora mismo está condenada si tú no estás en Cristo Jesús. Y yo te quiero pedir que reflexiones en la palabra de la Biblia que hemos leído y en lo que hemos hablado de ella ahora, para que si Dios está tocando tu alma, y yo estoy seguro lo está haciendo, tú puedas tener la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como Salvador. El primer paso que hay que dar es reconocer que uno necesita arrepentirse del pecado que uno ha hecho, de que uno es pecador, que si fuera por uno, por nuestras propias acciones, nunca vamos a poder agradar a Dios, ni nunca vamos a poder pagar por la deuda de pecado que tenemos con Dios, la cual nos condena. El único que la pagó fue Cristo Jesús. Creyendo en Él, el pago que Él hizo se aplica a nosotros. Por eso es que Él demostró su amor muriendo por nosotros. Yo quiero que oremos, si se ponen de pie en este momento. Vamos a orar, y yo quiero ahora darte la oportunidad para que tú puedas salvar tu alma. Hay que reconocer que uno es pecador y pedirle al Señor Jesucristo que entonces perdone nuestro pecado y nos salve. Eso implica el comienzo de una vida transformada. Segunda de Corintios 5:17, primer verso que leímos aquí en esta noche. Si alguno está en Cristo, siendo salvo y transformado en Cristo, entonces ya es nueva criatura. Lo que era antes, ya eso fue antes. Ahora hay un comienzo de una vida nueva. Hay un fruto nuevo. Hay una transformación. Cambia la forma de hablar. Cambia la forma de pensar. Cambia la forma de vestir. Esas señales externas de una transformación y una salvación que el Señor habría hecho. Y eso es lo que hoy queremos darte la oportunidad. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu ser bueno con nosotros, Señor, y darnos la oportunidad de venir a tu santa casa. Gracias, Señor, por los jóvenes que han predicado tu palabra. Gracias, Señor, por todos quienes han estado con nosotros aquí. Gracias, Señor, por toda la edificación que hemos podido recibir ahora. Y por la oportunidad que nos das de predicarte una vez más, Señor. Porque todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Tú has dado a tu Hijo Cristo para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. En esta hora, ahora que estamos todos orando, así mismo con la cabeza inclinada, ¿habrá alguien que quiera hacer una decisión por Cristo Jesús, reconociendo que eres pecador, que eres pecadora, que quieres que Cristo perdone tu pecado y que salve tu alma? ¿Habrá alguien entre nosotros que estamos aquí en este grupo que necesite hacer esa decisión por Cristo Jesús y salvarse en esta hora? Si es así, por favor, con mucho respeto, me puedes levantar la mano. Yo quiero asistirte en la oración para que tú mismo hables con Dios y le pidas perdón y le pidas que Cristo te salve. ¿Alguien necesita a Cristo Jesús en esta noche? Me lo hace saber, me levanta la mano y vamos a asistirte a la oración. Alguien que necesite salvar su alma por el poder del Señor Jesucristo en esta hora. Alguien que necesite al Señor Jesucristo. Amén. Alguien que necesite al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor Padre Santo, yo te doy gracias. Mira, Señor, te pido que sigas trabajando, oh Padre Santo, con cada alma que estuvimos aquí en esta noche. Padre, sabemos que todos tenemos necesidad de venir a los pies de tu Hijo Cristo para ser perdonados y salvados, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos siga, Señor, ministrando al salir de este lugar, para que no nos olvidemos, Señor, tu palabra santa que hemos escuchado en esta noche. Y nos des la oportunidad, Señor, de aquellos que no tomaron la decisión hoy, pero tenían que tomar una decisión por Cristo Jesús, tú le des la oportunidad de poderlo hacer y salvar su alma, Señor. Te pido, Padre Santo, que le des esa bendición. Y a nosotros ahora, Padre, te pido que también nos bendigas al estar aquí. Te pido asimismo, Señor, bendice, Padre Santo, los refrigerios que vamos a compartir ahora. Permite que podamos también tener compañerismo entre todos y que nos podamos gozar también ahora en este momento final, aquí al final del servicio, Señor. Gracias. Te pido una bendición por todos quienes nos estuvieron visitando hoy. Gracias por el privilegio de tenerle con nosotros. Te pido que también, Padre, a ellos y a nosotros nos lleves con bien a las casas. Permite que ahora al salir podamos compartir y podamos conocernos mejor. Y podamos hablar, Señor, de tus bendiciones y hablar también de la bendición que es el que nos hayan visitado. Gracias, Señor, te lo pedimos ahora todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.